Joaquín al Día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa, las noticias en las voces de sus propios protagonistas. En este programa, donde estamos recorriendo nuestra comuna, donde actores relevantes del quehacer cívico de nuestra comuna, ciudadano, bueno, hemos conocido ya múltiples organizaciones, directores de servicios, y hoy es el turno de conversar con una autoridad regional. Tal es el caso de la consejera regional Ruth Miranda, que nos acompaña en esta oportunidad en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Estimada consejera, ¿cómo le va? Bienvenida.
Muy buenas tardes, muy bien, como siempre aquí trabajando y llegando apuradita, pero muy bien aquí.
Pero a la hora, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Sí, perfecto. Bueno, consejera regional que ya lleva 2 años, tengo entendido, ¿no?
Un año y algo.
Sí. Pero nos falta poquito para los 2 años en que ha aprobado diversos proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de proyectos postulados por la Municipalidad de San Joaquín, como así de múltiples organizaciones comunales de nuestra comuna. En ese sentido, estimada consejera regional, quería partir esta conversación sobre cuáles son las noticias que usted nos puede proporcionar y cuáles han sido los proyectos que usted ha votado favorablemente para beneficiar a la comuna de San Joaquín.
Hartos, luminarias, multicanchas, prontamente la piscina, ya va a ser, supe que ya el próximo año vamos a tener piscina en San Joaquín, que también es un fondo del gobierno regional. Bueno, ayer recién le informé al alcalde porque tiene que ir mañana a la Comisión de Seguridad, porque tiene que defender un proyecto de 892 millones con 237 mil, para el mejoramiento del sistema de televigilancia para la comuna de San Joaquín. Así que hemos trabajado bien de la mano con el alcalde y la verdad hemos hecho bastantes avances en lo que él ha solicitado.
Para la gente que escucha dice, ¿cómo que el alcalde tiene que ir a defender? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es una sesión del plenario del Consejo Regional? ¿Van las autoridades a defender? ¿Están los core ahí que votan a favor, que votan en contra? Cuéntenos a la gente que está escuchando, ¿cómo es su trabajo?
Cuando un proyecto está aprobado, y eso significa que ha cumplido con todo lo que indica y le solicita el gobierno regional, pasa a comisión acorde a lo que esté solicitando. Por ejemplo, si pide cosas para seguridad, va a la comisión de seguridad. Si pide cosas para un colegio, va a educación. Y así. Hay varias comisiones dentro del gobierno regional, ¿ya? Y una vez que pasa, cuando va a esa comisión, el alcalde es notificado y el alcalde debe ir a esa comisión. Si el alcalde no pudiera ir, si no manda un representante con un poder notarial, el proyecto no puede ser pasado a comisión y se retira. Y tiene que quedar en lista de espera y esperar a que él pueda ir. Ahora, si va, el proyecto él lo presenta, de qué se trata, cuánto vale, dónde es. Él presenta toda la parte social, cuál va a ser la importancia que va a tener en el sector. Entonces, ahí estamos 18 consejeros que pertenecemos a la comisiones.
¿Y usted en cuál comisión está participando?
Deporte, desarrollo social, seguridad, salud y la mía, que es donde soy la presidenta de Comisión de Educación y Cultura.
Y hay, bueno, en el deporte hay un tema muy importante que tiene que ver con la aprobación de recursos para la mantención de diversas canchas. Vale. O multicanchas que hay aquí en nuestra comuna. Y cuéntenos cuáles son los criterios que usted aborda, ¿cierto?, para poder aprobar o rechazar algún proyecto que presente, en este caso, el municipio.
Mira, nosotros por lo general, todo lo que los alcaldes postulan, rara vez les decimos que no, ¿ya? Ellos pasan más por... es muy difícil que un core, que un en un plenario se rechace un proyecto. El proyecto, pasando toda la parte social, que ya haya sido revisado, cuando va a comisión quizás podemos tener alguna duda. Y si hay dudas, hay muchas dudas de cómo va a ser, si el alcalde no explica bien, en qué realmente va a gastar los dineros, puede que se rechace, no se rechace, sino que se solicite no aprobar ese día para que el alcalde tenga la oportunidad de presentar todo y aclarar todas las dudas a los consejeros. Cuando no hay dudas, cuando el alcalde es capaz de solucionar en el momento todas las dudas que puedan suscitarse de los consejeros, una vez que está todo solucionado en la comisión, se aprueba. Una vez que está aprobado en la comisión, pasa a plenario. En plenario se vuelve a presentar el proyecto, acorde a la comisión, lo presenta el presidente de la comisión. Y ahí los consejeros tienen también el derecho un poquito de preguntar y de debatir. Y después se va el presidente del plenario, de los CORE, pide votación y se va a votación.
Oiga, ¿y pasa mucha rabia ahí o no?
A veces.
¿A veces?
A veces.
Ya. Pero, sí. Pero me imagino que siempre está, por sobre todo, el bien común de las comunas que ustedes representan.
Yo no tengo problema, al menos con ninguno de los alcaldes. Creo que he logrado que ellos me conozcan y valoren mi trabajo. Y tuve que demostrarlo, sí, porque no, al sí. Principio como que no me pescaban mucho, pero...
Tiene su genio y la conocemos.
Claro, y aparte de tener mi genio, vuelvo a insistir, no confían mucho en mí, pero creo que yo con mi trabajo he demostrado que he sido capaz de no mirar colores políticos, sino la necesidad de la gente.
Bueno, hay muchas necesidades y está bien, ¿cierto?, que la comunidad, ¿cierto? Aparte que esto no es solamente para el gobierno comunal, son también las organizaciones sociales las que pueden postular proyectos y que ustedes de igual manera los ven.
Eso se hace una vez al año y es con es otra forma de postular. Que ahí los alcaldes a veces ayudan a la gente, pero aquí son todas aquellas agrupaciones que tienen 2 años de antigüedad con su personalidad jurídica, puede postular una vez al año a estos proyectos que se llaman Fondo del 6%.
Vamos a hablar de eso, pero tengo una auditora que quiere hacerle una pregunta. Está en línea Viviana González. Señora Viviana, ¿cómo está usted?
Bien, ¿cómo están? Parece que están bien.
Estamos bien acá. Cuéntenos, ¿cuál es su duda, su inquietud, su sugerencia?
Bueno, primero que todo, darles las gracias porque de verdad lo que ella ha dicho se ha notado, pero connotadamente. Acá nos avisaron, por ejemplo, respecto al tema de la alarma comunitaria y se instalaron casi enseguida. El tema de la luz, que es una maravilla para toda la gente, es espectacular. Entonces, dar las gracias porque a pesar de que pasen rabia y todas esas cosas, nos favorecen a todos. Yo quería hacer una pregunta puntual. A mí me interesa sobremanera el tema de la piscina pronta a inaugurar, porque es bien sabido que hace muy bien. Por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo problemas de la pierna, me atropellaron. Mi hijo tiene autismo y también en el colegio de él tienen piscina. Y hace perfecto. Me gustaría saber acerca de ese tema en puntualidad, digamos, para saber cuándo, cómo hay que hacerlo, para inscribirse, etcétera.
Muy bien, estimada Viviana, le agradecemos su pregunta y ahí la consejera le va a responder. Muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias, que estén bien. Hasta pronto.
Ahí estaba una auditora.
Viviana, Viviana, muchas gracias por sus palabras. Decirle que la piscina, por lo que yo tengo entendido, iba a estar inaugurada en junio, julio, más o menos, próximo año.
Claro.
Falta un rato para eso, ¿ya? Y ella dice postular.
Claro, pero como todavía no está en funcionamiento, claro, me imagino que cuando ya
eso va a ser función de la municipalidad y de la Corporación de Deporte, creo que,
claro,
que es lo que quienes van a administrar la piscina. Entonces yo creo que ahí obviamente va a haber una inauguración y la municipalidad se encargará de comunicarle a los vecinos cómo va a ser la administración y de qué forma van a poder entrar. Tengo entendido que van a ser alrededor de 400 personas las que van a poder ingresar por día, que no es menor.
Sí. En todo caso, como falta todavía casi más de 6 meses, vamos a tener harto tiempo para informarnos al respecto. Y
así es.
Esté atenta, Viviana, porque cuando haya noticias se las vamos a contar.
De todas maneras.
Mire, y quería colgarme de esto mismo, de lo que plantea Viviana, porque son cosas, son proyectos, son iniciativas, es infraestructura que le cambia la calidad de vida a una comunidad. Mire, el caso de la piscina temperada. Y en su fuero interno, cuando ustedes están viendo y son testigos de estas obras que se aprueban, me imagino que debe haber una satisfacción interior, ¿o no?
Sí. La verdad, uno se apasiona con este trabajo. Yo he llegado a las lágrimas muchas veces cuando nos han aprobado proyectos tan importantes para nuestras comunas, que yo, al menos las que yo represento. Porque como estaba diciendo en antes, yo pertenezco a Renovación Nacional, pero 4 comunas que represento no tienen nada que ver con mi línea política, pero así todo he logrado involucrarme con las comunas. Entonces, cuando logro algo para alguna de mis comunas que represento, la verdad, a veces me he emocionado. Y hace muy poco tiempo atrás peleamos muchos proyectos en La Florida que de verdad al final fue de mucha emoción, porque también los vecinos muchos van y hay una ovación, de repente te aplauden y son cosas que tú no esperas, pero sí una satisfacción personal enorme. ¿Sabes qué? Creo que este cargo es un cargo bastante bonito, porque tú tienes la oportunidad de solucionarle problemas a la gente de su entorno, de vivir en una mejor ciudad. Y ante eso, créeme que mi satisfacción es muy grande. Tengo proyectos también que he presentado y he sido escuchada, y la verdad, estoy muy, muy contenta con el trabajo que estamos haciendo.
Bueno, y más allá de las líneas políticas que tengan los consejeros, los alcaldes, qué sé yo, yo creo que toda la gente, no he conocido nunca a nadie que quiera hacer algo para perjudicar a la comunidad.
Así es.
O sea, yo creo que todos van, por lo menos en este sentido, todos en mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Así es. Y ahí no hay que mirar color político. Hace unos días atrás le decía a unas personas de Frente Amplio que no quisieron votar un proyecto, las cuales yo las critiqué, porque les dije que aquí no primaban las cosas personales. Aquí prima la gente. Primero está la gente. Y después está lo que yo pueda pensar políticamente con respecto a alguna persona. Y ante eso, cuando tú miras esa parte, claramente no puedes decir que no.
¿Le costó, estimada consejera, hacerse conocida en las comunas que usted representa? Porque, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero siempre hay gente que no está al tanto de que antes nadie tenía idea lo que hacían los consejeros regionales. Y que alguna vez también los diputados quisieron quitarle atribuciones, porque, claro, los diputados también querían lucirse y entregar proyectos, y no, pues era función de los consejeros regionales. Finalmente esa idea, que tengo entendido, que no perduró. Pero queda cierto el la voluntad, la fuerza que ustedes le imprimen al cargo que representan.
Cuando yo recién empecé en esto, claramente había un grupo importante de personas que no tenía idea. Pero creo que también ayudó esta elección de ahora. Ya en esta elección la gente tenía como un poquito más claro lo que es Core. Pero nos ha costado muchísimo que la gente entienda la importancia y el trabajo que hacemos los Core. Y a veces nos confunden con los concejales. Entonces hacemos la división. Pero la verdad ha sido maratónico ir contando en el día a día. Siempre hay alguien que no sabe qué es lo que somos los CORES o qué es lo que hacemos.
No, y espérese un poquito cuando venga la elección de los intendentes y los gobernadores.
Sí, va a ser ahí complicado. Va a ser más. Sí, enredado.
Sí. ¿Es necesario enredar tanto el panorama o está bien? ¿Qué cree usted?
Yo creo que todos los cambios son buenos, siempre y cuando sean para mejor. Ya, pero a Chile nos cuesta en general habituarnos a los cambios. Nosotros todavía estamos con políticas de hace muchos años atrás. Entonces, hay que hacer cambios, hay que modernizarse en algunas cosas. Pero hay otras que son parte de nuestra historia y que nunca vamos a poder cambiar. Entonces, aquí cuando sale esta gente con voladores de luces, como digo yo, diciendo que vamos a cambiar esto, no es tan fácil. No es tan fácil para nadie.
Porque podría darse la paradoja de que, por ejemplo, tengamos un intendente que no sea de la línea política del alcalde, que no sea de la línea política del gobierno y que haya algún tipo de conflicto político ahí eventualmente, ¿o no?
¿Podría? Mira, con respecto al gobierno regional, es muy, lo que te decía adelante, es muy difícil que primen los colores políticos. Porque si tú haces primar tu color político ante un alcalde que pueda ser de tu otra línea política, es perjudicial para todos. Porque aquí, en el gobierno regional, todos tenemos que trabajar de la mano. Porque todo lo que nosotros hacemos va en directo beneficio a la comunidad. ¿Sí? Las leyes, de repente, sí, tú estás en el Parlamento, lejos. Nosotros estamos mucho más cercanos a la gente. Por lo tanto, el intendente o quien venga se tiene que alinear entre todos, con los 34 cores, con todo lo que tenga que ver. Si es lo mismo cuando elegimos un presidente de la República, quizá la mitad del país no le pueda gustar, ¿ya? Pero el presidente tiene que trabajar para todos igual. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y eso espero yo que se logre. Yo creo que sí. Por ejemplo, ahora tenemos una intendenta que es más de la línea de derecha, pero créeme que lo ha hecho muy bien con todos. Y ha trabajado muy bien con todos los cores.
¿Qué proyecto emblemático le ha hecho palpitar el corazón de todos los que ha aprobado? Más allá que sea de esta comuna o no, que le haya, esto sí que realmente le cambia la vida a la comunidad.
El colector de agua lluvia en La Florida, porque de Santa Raquel, porque yo viví toda la vida ahí y siempre llevaba dos pares de zapatos, y cuando no tenía dos pares de zapatos, estaba todo el día con mis pies mojados en el colegio, porque el cruzar el Santa Raquel es un verdadero río. Y yo eso lo viví de niña, porque yo soy de ese sector. Entonces, cuando tú ves que un beneficio tan grande como ese le va a solucionar la vida a mucha gente, de verdad emociona, porque va a haber un cambio. Hay muchas casas que ahí se llenaban de agua, los patios, las calles. Es imposible salir, ¿ya? Entonces, eso me emocionó, sí me emociona, porque sé lo esperado. Ese proyecto llevaba casi 20 años propuesto. O sea, te podés imaginar 20 años. Y recién ahora lo pudimos sacar, y esa fue una lucha que dio esta consejera regional. Pero una lucha muy, muy fuerte para que lo pudieran aprobar, porque ¿qué estaba pasando? Aquí estaba, en La Florida estaba pasando eso. Estaban viendo la parte política, que ese alcalde tiene varios problemas, él en su municipio. Pero el tema aquí era la gente. Y yo lo que más pedí, que por favor no castigaran a la gente con ese proyecto tan emblemático. Entonces, lo que ahí vimos es que ese dinero no pasa por la municipalidad. El gobierno regional es el que lo paga. Por lo tanto, no había ningún riesgo de que se pudiera perder el dinero.
Bueno, me imagino la satisfacción que usted tiene que haber sentido, y también tiene que ver un poco con la territorialidad, como usted bien lo decía, porque sí. Usted conocía bien el sector.
Perfecto.
Y bueno, y también conoce bastante bien la comuna de San Joaquín, porque como la seguimos en las redes sociales, siempre sabemos cuando anda por acá.
Sí.
Y cuéntenos, ¿también se ha encariñado con las organizaciones de acá?
Sí.
¿Sí?
Acá también hay un grupo que me hace llorar. Yo creo que Ray Pillán
y Millantú. ¿De alegría o de
pena? No, Ray Pillán y Millantú son emblemáticos en esta comuna. El grupo que tiene Nahuel es un chiquillo que hace modelaje. A los niños creo que también son emblemáticos. A niños que tú crees que no van a tener ninguna posibilidad y les cambia la vida cuando se suben a una tarima. La actitud que toman. Si tú has ido a los desfiles de esa agrupación de modelaje.
Sí, la Escuela de Modelaje Integral.
Integral. Entonces, eso, pero los que más... Millantú me ha hecho llorar, de verdad, me ha hecho llorar. Ver con qué pasión bailan, dónde ensayan. Lo mismo Raipillán, que ensayen debajo de las balas, no es fácil. Y creo que ahí hay un tremendo, tremendo trabajo de todas las personas que dirigen esa agrupación. De verdad, ellos a mí me emocionan. Hablo de ellos no solamente aquí en Chile, hablo de ellos en el extranjero cuando voy, porque la verdad esos chiquillos son un ejemplo para esta comunidad. Y ahí hay profesionales, niños que están estudiando, que se les ha dado la oportunidad de estudiar. Por lo tanto, la labor que hace Millantú y Raipillán es digna de admiración y de aplauso.
Estamos con la consejera regional Ruth Miranda, acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa. Este programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio General de Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano. Consejera, ya nos quedan poquitos minutos. Cuéntenos usted qué le gustaría decirle a la comunidad que está en sintonía, a las organizaciones sociales que dicen... Es que yo nunca me voy a ganar un proyecto que tal vez son muy difíciles. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está escuchando?
La gente siempre se tiene que informar. En el gobierno regional hay especialistas que los ayudan y les informan. Ya, yo los invito a que participen en todo lo que es el 6%, que es para las agrupaciones. Tú eres mejor que nadie testigo y has visto quiénes se han ganado estos medios, estos fondos. Y no es tan difícil, pero yo siempre ayudo. Ahora... Tengo una oficina donde voy a poder atender gente y los voy a poder ayudar a hacer sus proyectos. No es difícil, pero cualquier cosa, hay especialistas para que los puedan ayudar.
¿Cómo la ubican? ¿Redes sociales, teléfono?
Redes sociales, mi Facebook, Ruth Miranda Muñoz, y mi oficina, que es Manuel Rodríguez, 9315, Comuna de la Florida. Esto está en la calle Sotero del Río con Américo Vespucio, muy cerca de acá.
Ya, hay metro por ahí.
No hay metro.
Falta el metro. Bueno, eso es otra cosa.
Es de Santa Julia, pero queda muy lejos. Pero estoy ahí en un lugar, espérate, emblemático de la Florida, como es Villa O'Higgins. Así que ahí quiero hacer una labor más o menos grande.
Consejera, aparte del trabajo que usted realiza, yo no sé si todavía usted sigue... frente a los micrófonos, porque hasta hace un tiempo atrás estaba, no sé si el tiempo le dará todavía, porque usted trabaja en una o está en una radio en la Florida.
Sí, pero ahora he ido menos, porque es demasiada mi agenda, porque me he hecho muy conocida, entonces ando como con los tiempos justos, pero sí, es más, en mi oficina o sede, como dice la gente, voy a implementar una radio.
¿Ya?
Así que en eso estoy, falta todavía, pero...
Ya, una radio online.
Online, quiero hacer algo online para que la gente sepa los proyectos y un poquito educarla en algunas cosas con respecto al gobierno regional.
Ah, qué entretenido, ¿eh? Sí. Es como una forma de estar más cerca con la comunidad también.
Sí, también, sí. Y bueno, y decirte que de un proyecto que yo quería hacer, ya me conseguí dos terrenos en la región metropolitana. Y venimos con un gran proyecto para los adultos mayores.
¿Tiene que ver con lo que nos dijo la otra vez de la geriatría?
Sí.
Ya.
Sí.
Pero eso es... ahí se requieren hartas lucas.
Sí.
¿Sí? ¿Va a luchar por eso?
Al menos los terrenos ya están.
Ya.
Hablé con dos alcaldes y uno de ellos es el de la Florida. Ya nos facilitó un terreno y el otro terreno sería la comuna de Pudahuel. Por el minuto. Y yo creo que una vez que ya se empieza a saber, estoy clara que los alcaldes van a querer tener este tipo...
Que nuestro país tiene un problema grave de violencia contra los niños y contra los adultos mayores. Como que nos olvidamos rápidamente de nuestra infancia y como que nunca vamos a llegar si es que llegamos a la tercera edad. Entonces falta mucho y lamentablemente hemos visto y soy testigo acá de muchos... auditores que son adultos mayores que viven en la más absoluta soledad. Hace un tiempo se nos murió una auditora muy querida que murió sola. Entonces, se requiere sin duda la participación y el apoyo de quienes tienen alguna instancia de poder para apoyar a estas personas. Y por eso la felicito.
Gracias. Nos falta harto. Yo creo que por lo menos unos 2 años podría salir esto, pero vuelvo a insistir, ya están los terrenos, vamos a ver la etapa de diseño y todo lo demás, y vamos a tener 2 lugares importantes dentro de la región para los adultos mayores. A pesar de que hay, pero son insuficientes. ¿Por qué? Porque los lugares que hacen son para varias comunas. La idea es que cada comuna tenga un lugar como este.
Me dicen acá, es gente como ella la que hace falta para que podamos avanzar. Un gran abrazo y mucha fuerza. Ya, pues dígale lo que le envié a decir por WhatsApp porque se lo merece. ¿Eh? Ahí me escribe Viviana, que es la misma persona que nos llamó hace un ratito atrás.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Eso, así que ahí está. Bueno, señora... Sí.
Decirte también...
Dígame.
...que estoy con algo muy emblemático en la comuna de La Granja y va a tener un tremendo, tremendo polideportivo con piscinas temperadas y todo eso, que ya ahí conseguimos los dineros, así que tiene que pasar a comisión y ahí anduvimos con el alcalde y ahí me di cuenta de la labor que hacen ellos, que realmente es difícil a veces conseguirse los dineros, pero lo apoyé fuertemente y ya tenemos ahí... las luquitas para empezar la piscina temperada del polideportivo también de La Granja. Va a estar el polideportivo, la piscina, va a ser un lugar en San Gregorio, ojo, en San Gregorio, y que va a ser emblemático para la región.
Yo creo que esto es muy importante porque tanto que se habla en nuestro país de que la plata, que los fraudes, que aquí, que allá... Y yo creo que mientras se invierta la plata en la gente, o sea, vamos a estar todos contentos porque ahí se ve que está el dinero... Muchas veces hablamos de que el milico gay, que el paco gay, que aquí, que allá. Y claro, es un desfile de millones, pero por eso me parece sumamente importante que la plata se invierta en la gente.
Así es, y por eso aquí el gobierno es el que paga, el gobierno regional. Pero también decirte que a veces lo que nos ha estado pasando es que hay muchas empresas que se ganan las licitaciones, hacen toda la obra gruesa y después se tiran a quiebra.
Lo que pasó con el SAR.
Claro. Entonces estamos haciéndole un seguimiento a toda esa gente y colocándola en un DICOM,
¿ya?
Para que no les vuelva a pasar esta situación a los alcaldes que después tienen que volver de nuevo al gobierno regional a pedir dinero.
Finalmente solamente quería preguntarle, está en pleno proceso el presupuesto de la Nación para el año 2019, que es, han dicho las actuales autoridades que va a ser un presupuesto de austeridad.
Sí.
Y en ese sentido, los recursos para la implementación de los diferentes proyectos que financia el Consejo Regional Metropolitano, ¿hay una contracción, hay una expansión? ¿Usted tiene algún dato de eso, no?
Vamos a seguir igualito, pero al menos no nos van a quitar
ya
dinero, ¿ya?
Qué bueno.
Al menos en eso estamos.
Ya pues. Oiga, señora Ruth, como siempre, agradecido por la visita y naturalmente esperamos contar con su valiosa presencia el próximo sábado, que en esta, no sabemos cómo decirle esta ceremonia, porque debiese ser de finalización, pero todavía nos quedan 4 programas más, así que vamos a estar ahí por cronograma haciendo esta actividad y esperamos contar con su presencia.
Feliz de poder acompañarlo y como siempre, muchas gracias por invitarme a tu radio.
La radio de todos los vecinos, que le vaya muy bien.
Gracias.
San Joaquín al día, la comunidad se informa. Usted no se vaya de la sintonía porque luego tenemos otro gran invitado desde la Corporación de Deportes, don Rodrigo Castro, que nos va a estar entregando también importantes informaciones, como es el caso también de la piscina temperada, que habían algunas inquietudes ahí, por ejemplo, así que las vamos a estar conociendo. Y nos vamos con la música de nuestra comuna. ¿Eh? Tenemos grandes artistas para conocer y reconocer y les invito a escuchar un clásico de acá de San Joaquín.
de ti. Traicionado, siempre serás un traicionado. Ya no cabe en mi pañuelo tanta lágrima por ti. Que no acaba, tu recuerdo me clava como una daga, es mi alma la que ya se destemplada, por haber querido a la persona errada. Traicionado, siempre serás un traicionado, ojalá que el mundo entero se encargue de hablar de ti.
San Joaquín al día, la comunidad se informa, las noticias en las voces de sus propios protagonistas. Bueno, en este ciclo de programas hemos tenido la oportunidad de conocer a múltiples integrantes del quehacer comunal que desde su trinchera aportan para tener una mejor comuna para vivir, una comuna amigable, una comuna que se destaque del resto, ¿cierto?, por sus buenas prácticas, por su preocupación por el medio ambiente y también algo muy importante, por su preocupación por la vida sana, el deporte y la recreación. Amigas y amigos, en esta oportunidad, en San Joaquín al día, la comunidad se informa, contamos con la visita del director de la Corporación de Deportes de nuestra comuna, don Rodrigo Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rodrigo, ¿cómo le va? Un gusto saludarle.
Hola Jaime, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerlo acá, primera vez acá en la Radio San Joaquín, Rodrigo. Y bueno, ¿cuántos años ya llevamos en la gerencia deportiva de la comuna?
Bueno, sí, es la primera vez que me toca estar acá en la radio, así que un agrado. Yo ya voy a cumplir en enero del 2019 3 años a cargo de la gerencia de la corporación.
Ya, oiga, pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Muy rápido.
Sí, sí. Y cuéntanos, Rodrigo, bueno, la Corporación de Deportes está en el Estadio Municipal de San Joaquín, ¿cierto? Este estadio tan bonito que tenemos ahí en Carlos Valdovinos. Y desde ahí, ¿cierto?, se planifica todo lo que tiene que ver con el deporte y sus diferentes ramificaciones, ¿cierto?, que abarcan toda la comuna, los 7 territorios. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo está distribuida administrativamente la corporación en relación a las diferentes formas de vincularse con la comunidad?
Bueno, nosotros, como bien tú dices, tenemos el equipo administrativo desde el año 2016 que lo trasladamos a las oficinas que están en el estadio municipal. Entonces ahí tenemos hoy en día la administración central de todo lo que es la corporación. Bueno, la vinculación que tenemos con la comunidad, nosotros la tenemos estructurada por 3 líneas de trabajo, donde tenemos una línea que tiene que ver con lo que es la infraestructura, ya sea propia, que es la que nosotros tenemos a disposición y administramos a través de los comodatos que tenemos en conjunto con el municipio. La segunda línea de trabajo que tenemos es con relación a lo que son los programas y las organizaciones de la comunidad. Ahí está, se podría decir, la gestión dura que realizamos día a día. Y la tercera línea, que es algo ya más interno, es nuestra administración y gestión interna que tenemos a cargo ahí de una gestora. Entonces tenemos tres gestores que están a cargo, uno de cada línea de trabajo, y con eso se desglosa todo el trabajo que hacemos día a día y lo tenemos controlado de manera administrativa, contable, los recintos, agenda, disposición, talleres, etcétera.
Rodrigo, bueno, es de perogrullo la pregunta, pero me imagino que el objetivo principal que tiene la Corporación de Deportes es que la comunidad justamente haga deportes. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces de nuestra gente, de nuestros vecinos, vecinas, cierto? ¿Hacemos deporte o no? ¿O somos medio flojitos?
Yo creo que la Corporación de Deporte o la Comuna de San Joaquín hoy en día están aumentado el número de participación. Como cifras duras que nosotros las tenemos plasmadas en nuestros informes de gestión que hemos realizado cada año. La corporación en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento grande con relación a la participación. Pasamos desde el año 2015, que aproximadamente eran unas 800 personas que se movían de manera mensual. Hoy en día ya estamos sobre las 1.300 personas de manera activa. Si lo sacamos por el número total de habitantes, efectivamente uno no logra llegar ni al 10% ni al 5%, es mucho menos que eso, pero creo que con relación a lo que existía antes, la comuna ha tomado una línea totalmente distinta en términos de valorar la vida saludable, la actividad física. La comuna ha crecido demasiado con relación a lo que es la infraestructura deportiva. En los últimos 3 años han habido crecimiento súper importante desde la llegada del estadio municipal. Eso incentivó mucho la práctica deportiva de niños, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres. También llegó el 2017 el complejo deportivo del Pinar, que son 2 canchas de pasto sintético. Este año se sumó la cancha del Huasco. Estamos pronto a inaugurar el estadio también de lo que es la San Joaquín Oriente, que todo lo que yo menciono es con relación a lo que es el fútbol, y ya el próximo año se está sumando a nuestra infraestructura propia, que es la que nosotros estamos administrando, la piscina temperada. Y eso, además de que este año 2018 también se recuperó el tenis, el gimnasio municipal de Sierra Bella ha tenido grandes cambios en términos a cómo era antes y cómo está hoy en día. Entonces, y además, bueno, hace poco fue aprobado también 10 multicanchas nuevas a través de un proyecto presentado por el municipio al gobierno regional, y eso contempla el mejoramiento de 10 multicanchas que estaban en malas condiciones y que su principal característica es que son bienes de uso público.
Bueno, el estadio municipal es nuestra principal instalación deportiva, pero aparte ustedes también controlan o manejan o administran otros recintos deportivos en la comuna.
Como tal, en términos de administración, no. Lo que sí nosotros tenemos es una gestión directa con la gente que está a cargo de estos recintos, porque bajo los lineamientos del municipio y del alcalde y el consejo municipal, hay una política que todos los recintos que están insertos en barrios sean administrados por organizaciones sociales del sector. Nosotros en ese sentido no interferimos en la administración como tal. Sí apoyamos en la creación de los planes de uso, planes de gestión, y también apoyar con talleres deportivos, ya sean financiados a través de la misma corporación y el municipio, o gestionados en relación entre lo que tiene que ver la relación entre el IND y la Corporación de Deportes. Nosotros apoyamos la gestión, pero no lo administramos como tal.
Ustedes realizan múltiples talleres a lo largo y ancho de los 7 territorios de nuestra comuna. Cuéntanos, estos talleres, ¿en qué están? ¿Dónde van enfocados? ¿En qué áreas? ¿Qué disciplinas?
Nosotros, como política interna, la corporación se especifica y nuestra labor es hacernos cargo de 2 líneas de trabajo. La primera es la recreación y la segunda es la formación. Entonces, todos nuestros talleres están abocados a lo que es recreativo y formativo. Eso quiere decir que abordamos actividades que se desarrollan desde una vez a la semana, que sean en este caso las recreativas, eventos, etcétera. Y las formativas en este caso son todas las que se desarrollan entre 2 a 3 veces por semana. Nuestros talleres abarcan desde niños hasta adultos mayores y tenemos hoy en día funcionando de manera activa 60 talleres a lo largo de los 7 territorios, y eso contempla recintos propios que administra la corporación, como es el caso del estadio municipal, el gimnasio municipal de Sierra Bella, el tenis, la piscina recreativa que estamos ahora pronto a echar a andar la temporada, y el próximo año ya se va a sumar también la piscina temperada. Y el resto de los talleres se ven y se pueden utilizar y están desplegados en las diferentes recintos sociales que están a lo largo de la comuna, ya sean multicanchas, sedes sociales, sedes de clubes deportivos, juntas de vecinos.
Ya. ¿Y las disciplinas que se imparten en estos talleres, cuáles serían?
Nosotros hoy en día tenemos, bueno, múltiples disciplinas. Crecimos en los últimos 3 años en aproximadamente 10 disciplinas más. Dentro de ellas se destacan, tenemos el fútbol, tenemos atletismo, patinaje artístico, karate, tenis, entrenamiento funcional, yoga, zumba, tenemos una sala de musculación. Hemos insertado también el tema de la rehabilitación como una disciplina en beneficio de la comunidad. Así que es bien variado. Bochas también, que son con relación a lo que es la inclusión. Así que ahí tenemos a los chicos en nuestro recinto. Desde ya 2 años vamos a cumplir con el taller de bocha que lo empezamos a recibir y albergar ahí con los chicos de la Fundación Cristo Especial y principalmente también por la labor que hace Rodrigo Gaete, que en general es... un gallo que vive el tema inclusivo, así que nosotros lo hemos apoyado y también lo unimos a la gestión que tenemos con el INE, lo cual el INE está muy contento con nuestro taller porque ha tenido demasiado éxito en términos de, primero, el número de personas que participan, pero segundo, ha ido de la mano en algo que no lo buscamos, pero se ha dado por algo natural, el tema de la competencia. Los chicos ya el año pasado, 2017, clasificaron a la Copa América que se realizó en Colombia, fueron a participar. Hace poco obtuvieron un primer lugar en el nacional que se realizó en Chillán, y eso repercutió en que hoy día ya están en Buenos Aires, hoy día están compitiendo en un sudamericano. Partían, si no me equivoco, hoy día las competencias, así que ahí anda Jonathan González y Rodrigo Gaete acá de la comuna participando.
Notable, ¿eh? Oye, me imagino que todas estas actividades requieren un financiamiento, y cuando el financiamiento público es escaso, particularmente en este año que está por culminar, bueno, tengo entendido que ustedes también han realizado alianzas con la empresa privada. Cuéntanos cómo es eso.
Sí, bueno, una de las características que tienen las corporaciones, y que con esa finalidad también se crearon, y fue una ola de crecimiento a nivel nacional cercano a los años 2007 aproximadamente, es que las corporaciones son de derecho privado sin fines de lucro. Entonces tienen una característica que te permite poder funcionar con recursos públicos a través de la subvención municipal, pero también te da la posibilidad de poder generar recursos a través de la gestión interna que tiene cada institución. Eso te permite poder relacionarte con empresas y diferentes instancias privadas para poder generar gobernanza y generar alianza. En este caso, nosotros hoy en día tenemos 3 líneas de financiamiento, podríamos decir, para nuestro presupuesto anual ejecutado. Y esas líneas son la subvención municipal, que vendrían siendo recursos públicos que nos entrega el municipio. En la segunda línea tiene que ver con la línea de proyectos que nosotros postulamos, al igual que cualquier institución con PJ a nivel nacional, a diferentes instancias de proyectos. Y la tercera, que hemos empezado a desarrollar fuertemente desde hace ya 3 años, tiene que ver con la explotación del giro y, por ende, la generación de ingresos propios. Así que hoy en día estamos muy contentos por la gestión que tenemos. Eso ha llevado a que también la institución ha crecido. Pasamos de tener 14 funcionarios hasta el año 2015 a hoy en día estar con 35 funcionarios de manera activa, y ya el próximo año, con la llegada de la piscina, vamos a tener mínimo 15 personas más que se suman a colaborar en la gestión que realizamos día a día.
Cuando tú dices explotación del giro, ¿a qué nos referimos específicamente, al estadio?
La explotación del giro, no, más allá de un recinto propio, tiene que ver con las características y las posibilidades que tenemos en este caso. O sea, nosotros explotamos, la explotación del giro tiene que ver con poder sacarle el máximo de provecho al rubro al que nosotros dedicamos. Entonces, hoy en día nuestro principal capital que tenemos como corporación son nuestra infraestructura, que el estadio obviamente llegó a engrandecer esta labor que tenía la corporación de recinto, pero también nos hemos preocupado de poder mejorar otros recintos que ya estaban de capa caída o que estaban desgastados. En este caso, el gimnasio municipal ha tenido un cambio rotundo. El 2016 le instalamos butacas, vidrios, laminados de seguridad, cambiamos toda la iluminación, baños, protecciones, los diferentes pilares que tenía este lugar, que era, lo hacía un poco peligroso. El 2017 se mejoró la sala de máquinas de la piscina recreativa, se cambió por completa, ya tenía un tiempo de 28 años de vida útil, entonces decidimos cambiarla. Ya nos estaba dando harto dolor de cabeza, porque todos los días en la temporada era ver si pasaba algo, si un motor fallaba o había alguna filtración. Entonces, este año se echó a andar el tenis nuevamente, se recuperaron las canchas de Sierra Bella. Eso ha llevado a que nuestro recinto, obviamente, lo hemos mejorado con la principal finalidad de tener un mejor estándar para los vecinos, para nuestra práctica deportiva, pero a su vez ha permitido que otros miembros, en este caso de la comunidad, como son las casas de estudio, empresas, nos vean a nosotros con otros ojos, en el sentido de que ven que hay un interés de parte nuestra de poder mejorar estos recintos, y por ende nos permite a nosotros poder arrendar estos lugares a estas instituciones privadas que nos dejan recursos frescos, podríamos decir, para poder aumentar la gestión que hacemos día a día y seguir creciendo en la gratuidad que tenemos mes a mes, y que nuestra gestión dura 10 meses. O sea, nosotros de hecho tenemos una gestión un poco más amplia que el INE. El INE trabaja de abril a noviembre, lo cual funcionan ellos 8 meses. Nuestra gestión es garantizada para los vecinos de marzo a diciembre.
Oye, y el estadio municipal, cuéntanos cómo es, ¿está jugando algún equipo ahí, alguna competencia, o lo ocupa solamente la comunidad?
Hoy en día el 99% de los usuarios son de la comuna. Es así un sello que también nosotros le hemos dado a nuestro espacio, a pesar de que tenemos diferentes contratos activos y vigentes en todos nuestros recintos con entidades privadas. El fuerte son nuestros vecinos. De hecho, son cifras muy grandes. En el estadio pasan mensualmente 10.000 personas. En el gimnasio están pasando aproximadamente 2.000 personas al mes, con el total de actividades que se desarrollan. Como por poner ejemplo, la piscina recreativa tiene un número de 28.000 en la temporada, en los 3 meses. Y el tenis está recién partiendo este año, así que ha tenido también un buen número. Pero estos recintos han tenido un número bien grande, y dentro de las actividades que hoy en día desarrollamos están nuestros talleres. Tenemos, como decía, principalmente son de la comuna, tenemos un equipo de tercera división que está el Real San Joaquín participando de manera activa, y también tenemos la competencia local hoy en día de la San Joaquín Oriente, de la Asociación de Fútbol, debido a que como el estadio de ellos no se ha inaugurado aún, nosotros hemos absorbido en aproximadamente 3 días aproximadamente a la semana de poder recibir con la competencia que ellos no han podido desarrollar debido al que el recinto de ellos no está aún disponible.
Estamos con Rodrigo Castro acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, conversando sobre el deporte comunal, sobre el estadio municipal. Y sobre, hay una inquietud que siempre la gente la realiza, que tiene que ver, ¿cuándo va a estar la piscina temporada ya en pleno funcionamiento? ¿Cuándo se estima que se va ya, y en qué fase de construcción se encuentra?
Bueno, la piscina hoy en día está en una fase de obra gruesa terminada en un 100% en su totalidad, y con relación a todo lo que tiene que ver detalle, equipamiento, instalaciones, va en un 56%. El proyecto está contemplado poder ser recibido o terminado por parte de la empresa a fines de marzo del 2019, lo cual, siendo optimista, nosotros creemos que obviamente este tipo de construcción en general siempre tienen algunos detalles, observaciones, implementación, puesta en marcha. Por ende, lo que nosotros tenemos proyectado para el próximo año es poder tener operativa la piscina desde el 1 de julio en adelante, poder generar una inauguración como corresponde y ya tener la operativa para la comunidad en términos de uso.
Ya, o sea,
segundo semestre
ya estamos con la piscina temperada. ¿Y la temporada de esta piscina recreativa del verano cuándo se inaugura?
Deberíamos estar partiendo entre la primera y segunda semana de diciembre, hasta el último día hábil de febrero.
Ya. Así que, ¿ya tienen resuelto cómo se va a acceder? Porque antes ha cambiado varias veces la modalidad en que la gente ingresa a la piscina recreativa. Antes había que retirar entrada o se entregaban a las organizaciones sociales. Este año, ¿cómo va a ser el ingreso?
En general, el cambio en los últimos 3 años no ha sido tan grande. Lo que se ha ido haciendo, se ha ido mejorando la gestión con relación a la entrada. Antiguamente no existían las entradas. Nosotros las implementamos desde ya hace 2 años y ha sido una manera de poder regular a todos los vecinos que no son organizados o que no pertenecen a una institución. Debido a que la agenda se ha mantenido la política de tener la gratuidad a los vecinos en términos de organizaciones, ya que la agenda, eso permite poder agendar clubes deportivos, sociales, culturales, los colegios, los cursos, etcétera. Pero también nosotros nos hemos preocupado de poder organizar al vecino que está interesado en ser parte o utilizar este bonito espacio, pero que quizás no pertenece a ningún club deportivo. Entonces, para ello hemos generado el retiro de entrada en el estadio. Lo que hemos variado ha sido que en el primer año que empezamos con el tema de la entrada, nosotros entregábamos todos los un día a la semana entrada. El año pasado cambiamos a poder entregar todos los días en cierto rango. Yo sé que a muchos quizás no les gusta, quizás esperan que el recinto esté abierto, pero también nosotros tenemos que ser responsables de la gestión debido a que el lugar tiene un número limitado, que es lo que a nosotros nos exige el Ministerio de Salud. En este caso, nosotros tenemos la capacidad de poder recibir 400 personas diarias, y eso es para que el recinto esté en términos seguros, en óptimas condiciones, con relación al mismo baño y también al tema del uso de los servicios higiénicos en este caso.
Igual, 400 personas es una cantidad importante.
Exacto.
Ustedes también, como Corporación de Deportes, siempre los vemos que están en los grandes eventos de la comuna, ya sea la fiesta chilenera, las actividades que se hacen acá en La Castrina, en las caminatas del adulto mayor y de la familia, están en toda esa instancia. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Ha sido muy bueno, gratificante. Creemos que ese es el camino de poder trabajar en el servicio público. Creo que la posibilidad de poder trabajar en conjunto con otras entidades, como en este caso es Salud, Cultura, el mismo municipio a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, creo que es la base, porque además está la posibilidad de poder optimizar recursos, apoyar, poder tener una gestión más amplia para la comunidad. Por eso nosotros también estamos siempre, como tú bien dices, presente Día del Niño, Fiesta Chilenera, diferentes actividades masivas. En las caminatas también apoyamos al equipo de salud, y eso lo apoyamos con relación a lo que sean requerimientos, como tener a disposición el espacio, tener que generar los respectivos cupos en la agenda, ya que nosotros tenemos contratos anuales y activos con más de 14 entidades distintas, desde algunas sociales más chicas y otras que son mucho más grandes. Entonces, creo que es el camino, creo que al final el único beneficiario en todo esto es la gente, el vecino, al tener quizá un evento que podría ser solo una, no sé, una muestra de algo, la práctica de algo, pero si tú lo complementas con exámenes preventivos, con otro que se encargue de poder difundir, de que la gente se entere de todos los beneficios que existen a través de la comuna, creo que es muy bonito. Así que eso es lo que hay que continuar, seguir haciendo.
Hace algunas semanas atrás estuvo acá en este mismo lugar Julián de la Kinesiología Popular, sí, que está ahí en el propio estadio municipal y que también ustedes lo han incorporado como una disciplina más, esto de la kinesiología. Cuéntanos cómo surge esta necesidad, esta inquietud y dar respuesta a esta demanda que tenía algún sector de la comuna.
Esto ha sido de la mano con la gestión que hemos estado llevando en los últimos 3 años y el cambio, como decía al inicio, en términos de la práctica deportiva que están teniendo los vecinos. Creo que esto todo tiene que ir a la par, o sea, a mayor demanda y participación de los vecinos o a modo personal de cada uno. Si ya empiezas antes de desarrollar una actividad un día a la semana y haces un cambio en tu hábito de estar desarrollando deporte o actividad física 3 o 4 días a la semana, significa que también empieza a tener algunos desgastes y en términos óseo, muscular, etcétera. Y debido a eso es que nosotros, la corporación del 2016, con la llegada del estadio, es que hemos ido profesionalizando mucho más el equipo de trabajo de la corporación. Por ende, en general, hoy en día en estos talleres o ciertas disciplinas que necesitan una mayor especificidad, es que hemos contratado profesores de educación física y también kinesiólogos, y uno de ellos es Julián. Así que con Julián desde el año 2016 es que, desde que nos conocimos y él se hizo cargo de la sala de musculación, es que siempre hemos tratado de darle un sello en términos de educar a los vecinos. Nuestros vecinos, al igual que todos los que están y participan en la comuna, estaban carentes de recintos con un estándar alto en términos de materiales, ya sea bicicletas, trotadoras, multifuncionales, jaulas de potencia, que para algunos era, ¿qué es esto? Una jaula de potencia. Mm. Han podido conocer, y eso es la misión que tienen los diferentes profesionales de poder educar a los vecinos. Debido a eso, es que siempre se ha abocado el tema de la salud para que conversen. Nosotros como deporte tenemos dos líneas con las que tenemos que conversar de manera fluida. Esas son la salud y la educación. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos dos años. Por eso ha surgido la posibilidad de que la decisión que yo tomé de que por qué en el gimnasio yo tenía un kinesiólogo y no un profe quizás como tal, o un personal trainer como algunos los puedan conocer, es porque siempre se buscó que el vecino, como era nuevo en este, una experiencia nueva para cada uno, era que tuviera la mejor posibilidad de hacer la práctica, en este caso de hacer bien los ejercicios, desarrollarlos de buena manera, utilizar los pesos que corresponde. Y eso llevó a que cada vez la gente lo ha tomado de muy buena manera, a pesar de que tenemos hoy en día la kinesiología gratuita. Tenemos una muy baja tasa de usuarios de los talleres de la corporación en kinesiología. De hecho, yo creo que los que más la están ocupando son los vecinos que están siendo derivados de los centros de salud a nuestra sala. Y para ello, bueno, debido a eso es que se han generado estos beneficios que van de la mano de poder apoyar la práctica deportiva. La kinesiología muchas veces no necesariamente hay que estar lesionado para hacer trabajo kinésico, o sea, en general el trabajo kinésico es más específico en términos de recuperación, de tener todo el tema músculo esquelético en óptimas condiciones, así que creo que va de la mano con lo que estamos haciendo.
Rodrigo, quiero hacer un paralelo entre una instalación importante acá en la comuna que está relacionada con la cultura, que es el Teatro Municipal, al cual la comunidad lo ha cuidado. No sé cuántos años ya llevará el teatro, pero lleva harto tiempo ya y está impecable. El estadio municipal, la comunidad lo cuida, se mantiene impecable, han tenido que hacerle alguna reparación, ha habido algún destrozo. Cuéntanos cómo ha sido el uso que la comunidad le ha entregado a este estadio.
Ha sido un uso casi perfecto, podríamos decir, y eso me refiero con relación a donde para nosotros muchos creen que nuestra gestión se basa solamente en el estadio, y yo por eso trato de siempre recalcar que no es así. El estadio es parte de los recintos que administramos, pero también está el tenis, está la piscina recreativa, está el gimnasio de Sierra Bella, y desde que, por lo menos lo que me ha tocado a mí vivenciar y ser partícipe con el equipo de trabajo, que yo en general esto no trabajo solo, somos, como decía, un equipo de 35 personas, con diferentes funciones, y eso ha hecho que la gestión ha sido también bien fluida y hemos abarcado cada vez más cosas. Del 2016 nosotros entramos con la línea de poder mejorar la infraestructura y tener recintos de calidad. De hecho, el mejoramiento del gimnasio de Sierra Bella el 2016 se hizo con la finalidad de que no fuera el hermano pobre del estadio, porque era un recinto nuevo, con mejor estándar, baño, etcétera. Desde que nosotros hicimos el mejoramiento en Sierra Bella y muchos vecinos y los usuarios de los talleres, ellos son, yo creo, que los principales para que ustedes puedan validar lo que yo les voy a decir. El recinto del 2015 hacia atrás era un recinto que tenía unos baños todo grafiteados, de las 3-4 tazas funcionaba una, los lavamanos lo mismo, en general vidrios quebrados, la iluminación tampoco estaba en óptimas condiciones. Desde que hicimos ese cambio y ciertas políticas del uso, ha hecho que los vecinos lo valoraron demasiado, y por ende en estos 3 años de gestión nosotros tenemos recintos en estupendas condiciones, siempre están limpios, siempre hay detalles como en todos los lugares, o sea, creo que tener 10.000 personas que pasen por un lugar, que alguien se apoye, que una llave se echó a perder, que alguien golpeó un vidrio por de casualidad o por hacer algo que los chiquititos que van a veces de los colegios, porque son chicos, se suben a los lavamanos, no sé, detalles chicos, pero que en general todo ha sido solucionable. Entonces, si ustedes pueden ver el recinto al interior, no tiene ningún graffiti, todo está operativo. es un recinto que está siendo muy valorado y cuidado, y la misma gente se preocupa en el autocuidado del espacio, así que eso nos tiene muy contentos, porque ellos han tomado de muy buena manera los diferentes usuarios con relación a lo que son las políticas internas que tenemos.
Muy bien, Rodrigo, yo te quiero agradecer la presencia acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, y dejarte el micrófono a tu libre disposición para que tú le hables a la comunidad que te escucha ahora, que le quieras entregar algún mensaje o hacerle alguna invitación para que lo realices.
Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de estar contando en estos minutos acá un poco de la gestión que realiza la corporación, así que muchas gracias, Jaime, a ti y a la Radio San Joaquín por esa posibilidad. Y bueno, nos quedan ahora poder contarle a los vecinos de que puedan asistir. Tenemos dos eventos ya de cierre, estamos cerrando la gestión 2018. El primer evento va a estar el 29 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Sierra Bella. Vamos a estar realizando a las 20 horas la entrega de todo lo que es la implementación deportiva que se ha hecho ya por octavo año consecutivo a los clubes de fútbol de la comuna, que pertenecen a las dos asociaciones principalmente, que son la Asociación de Fútbol El Pinar y la San Joaquín Oriente, por parte de una empresa privada de la comuna, en este caso que es Fresenio Euskadi. O sea, ellos tienen una responsabilidad social empresarial muy grande, y hemos establecido y mejorado los lazos que se han ido creando en beneficio de la comunidad. Y el segundo evento, que también va a estar, que es el más grande, podríamos decir, y muy importante para toda la comunidad, que es la muestra de talleres y cierre de fin de año. Ese evento es donde todos los talleres que están repartidos en la comuna, a través de sus profesores, generan coreografías masivas donde llenan la cancha, en este caso también del gimnasio municipal, y va a ser a las 19 horas el día jueves 6 de diciembre, y cada uno presenta una coreografía masiva. Ahí ya el gimnasio se repleta, nosotros tenemos una capacidad de 600 butacas, y los vecinos en este caso la repletan, y de hecho hemos llegado a cifras el año pasado de casi 1000 personas, sumando y considerando que los que se sientan en el suelo, algunos están en la parte de atrás preparándose para salir. Así que es la muestra de talleres, el evento para el 6, invitados todos a que puedan ir a ver a sus vecinos, familiares, hijos, mamás, papás, que van a ser partícipes de esta muestra.
Muy bien, Rodrigo, gracias por asistir acá a San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa. La invitación queda hecha para otra oportunidad cuando ustedes lo estimen conveniente. Nuestros micrófonos y puertas siempre están disponibles, así que muchas gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Mucho éxito en esta finalización de año, y más éxito todavía para el que se va a iniciar.
Muchas gracias.
Esto es San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa. Usted no se vaya a la sintonía, porque ya continuamos con nuestro programa. Pero no deje de escuchar la música que tenemos preparada para ustedes de nuestra comuna. Esta es La Vida con los Ermitaños con Chequera.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos al espacio de Enfoque de Género, aquí en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Hoy analizaremos otra historia en donde quizás usted puede ser la o el protagonista. ¿De qué hablaremos esta vez? Bueno, hablaremos sobre los tipos de discriminación social que se ejercen día a día. La discriminación consiste en tratar a una persona, grupo o institución de manera diferente y perjudicial. Existen diferentes motivos de discriminación que a continuación vamos a escuchar.
Ramiro, por favor, si puedes ingresar a la nueva recepcionista para entregarle su tarjeta, porfa.
Sí, claro que sí. ¿Quién es?
Es la del piso 7, nuestro piso. Se llama Yesenia.
¿Yesenia? Debe ser bien.
A ver, Ramiro, la necesito antes de las 13 horas, por favor, para que ella pueda almorzar.
Bueno, si no alcanzo, la invito yo.
A ver, ¿dijo algo don Ramiro?
No, nada. Oye, Juani, ¿te fijaste en la nueva recepcionista que llegó?
Uy, sí. La vi.
Sí, se equivocó. Parece que viene un matrimonio.
Tan arreglada que vi.
Oye, me aflaíste la Yesenia, ¿eh?
Yesenia. No te podí llamar así, pues Yesenia.
Oye, estoy que le invito a tomarse una cosita. Esta tiene pura cara de buena para el deseo.
Invítala, pues, y me contáis a ver cómo te va, po.
¿Estás seguro que quiere que le hagan el favor, pues? Tiene una pinta de...
¿Está bien prejuiciar por cómo uno viste o el nombre que tenemos? ¿Por qué nos sentimos con la libertad de hablar de otras personas y denostar sin siquiera conocerla? ¿Está bien ser así? ¿Usted es así? ¿Les parece? Vamos a escuchar esta nueva historia dramatizada... Y estamos de regreso acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa en el espacio de Enfoque de Género. Tal como escuchábamos esta historia, ella prejuiciada por los estereotipos, por su nombre, por la forma en que vestía. La discriminación no es algo nuevo. Durante toda la historia de la humanidad siempre se ha discriminado a otros individuos por cuestión de sus recursos, sus orígenes o inteligencia o incluso a pueblos enteros por sus ideas diferentes en cuanto a la religión o política. Las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, han evolucionado a lo largo de los años de un modo muy positivo hasta hacer desaparecer esta forma de discriminación social, pero muchas de ellas todavía siguen presentes. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que le preguntan, ¿en qué colegio estudiaste? Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Y en qué universidad? Ah, ¿y dónde te compraste eso? Oye, ¿y es tu casa? ¿O la rienda? Como hay gente muy preocupada de ese tipo de cosas. ¿Discriminación en Chile? ¿Somos realmente un país segregador? Según los estudios de los psicólogos en atención psicológica, Chile Psicólogos, la discriminación en Chile está presente no solo a la hora de tomar decisiones laborales, como el contratar, el sueldo y el puesto de trabajo en el que se ejerce un funcionario, sino también en el clasismo, las preferencias sexuales, la violencia en contra de la mujer, las políticas de familias que prohíben la adopción homoparental, la disposición frente a los inmigrantes, el trato a las personas con capacidades diferentes y un amplio número de otras circunstancias. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en las noticias? Bueno, ahora, por ejemplo, hemos avanzado. Ya no se coloca, por ejemplo, ya no es una cláusula colocar la fotografía, ¿cierto? O el lugar de donde uno vive. Pero sí, ellos son más pillos. Entonces, ¿qué colocan? De preferencia que vivan cerca, en el alrededor. También vimos hace poco la noticia en que un joven militar se vestía de mujer, era transformista, y también lo despiden del lugar. Y o sea, no recuerdo bien si lo despedían o él se retiraba, porque fue tanto el prejuicio, las burlas de su compañero, que no pudo seguir en ese espacio. Cabría preguntarse sobre las razones que motivan tal actitud, el discriminar, el apuntar, ¿cierto? ¿Por qué somos tan diferentes de otras naciones donde más bien prima el respeto y la igualdad entre sus habitantes? Yo siempre recuerdo frases de amigas, compañeras, que dicen: yo acá no me pondría el bikini, no, porque tengo un rollito. Pero en otro país, lo haría total. ¿Y por qué? Porque en otros países son más abiertos de mente y no están preocupados de lo que hacen los demás, están preocupados de lo que hacen ellos. Yo creo que eso falta acá. Chile, ¿un país que discrimina? ¿Qué creen ustedes? Según un estudio realizado por el programa Informe Especial del 2012, descubrió que 54% de los chilenos se consideran tolerables a extranjeros. Y yo me pregunto ahora, 2018, con tanta llegada de los venezolanos, haitianos, dominicanos, colombianos, puertorriqueños, ecuatorianos, peruanos, ¿será el mismo porcentaje? ¿Qué cree usted? Hay otro tipo de experimentos que también realizaron en el programa, y fue a buscar 20 niños de segundo básico de distintos colegios y presentarles dos muñecos, uno de tez blanca y el otro de tez negra. A la pregunta de cuál de los dos muñecos es más bonito, solo dos escogieron al bebé café. Esto habla de que ya existe un patrón de estereotipo por el cual los niños se rigen. ¿Recuerdan ustedes toda esa controversia, noticia y con respecto a Barbie? Que Barbie solo era rubia, perfecta, y después empezó Barbie embarazada, Barbie un poquito más rellenita, Barbie morena, Barbie con el pelo café, colorín, miles de Barbies ahora. Motivos de la discriminación. Las conductas de discriminación tienen una razón de ser según autores internacionales como Ash, Taguri, Miller, entre otros. Para entender el fenómeno de la discriminación, dice que hay que revisar algunos conceptos, como por ejemplo percepción social, estereotipos y prejuicios. Y percepción social alude a juicios rápidos y mentales que caracterizan a una persona en una primera instancia sin mayor información de esta. Es decir, elabora rápidamente una categorización sobre el sujeto que nos encontramos para acomodarlo dentro del sistema social personal. De repente, ¡pum! Nosotros estamos contratando a alguien y llega un chico metalero informático. Nosotros necesitamos a esa persona, pero la prejuiciamos por cómo viste, quizás tiene aros, tatuajes. Entonces, ¿qué nos hacemos? ¿Una mala percepción? ¿O no? Ejemplo de esto es cuando caminamos por la calle y nos topamos un hombre de barba larga, sucio, caminando cabeza gacha y con atuendos muy maltratados. De inmediato se viene a la cabeza que es un vagabundo, pobre, vive en la calle, etcétera. ¿Cierto? Pues estamos llenos de estereotipos. Nadie se podría imaginar que él es un señor humilde, tranquilo, que tiene su casa. Nadie podría imaginar eso. Formación de primeras impresiones. Es un proceso de percepción social en la que establecemos circunstancialmente una categorización a otra persona sin disponer de mucha información sobre ella. Por ejemplo, un encuentro con una persona desconocida en la misma calle caminando dirección contraria. El estudio de este tipo de percepción parece estar reconocido porque influye notablemente en el desarrollo de posteriores interacciones con la persona. En primer lugar, se deducen los rasgos y emociones de la otra persona. Segundo, la formación de esa primera impresión permite definir las expectativas del proceso de interacción. Finalmente, se conecta el segundo proceso de percepción social, percepción de la personalidad, el cual se analizará más adelante. ¿A quién no le ha sucedido cuando uno está en una reunión de trabajo? Claro, están todos, ¿cierto? Y uno no habla con todos en la pega. Entonces, ya te topas con, no sé, con la chica
de la otra parte de la oficina, qué sé yo, y te pones a conversar y, uy, pucha, yo te vi en el casino, pero no me parecías tan simpática. Entonces uno dice, sí, es bien buena onda ella. Como que uno empieza a derribar mitos que uno mismo se impone, porque uno debería conocer primero antes de emitir algún juicio. Lo mismo que cuando nosotros le decimos a los niños, pero pruébalo, si es rica la acelga, pruébala y después dices si te gusta o no te gusta. Nosotros mismos enseñamos eso a los niños y a las niñas, pero a la hora de conocer a una persona no somos así, ¿o no? Hay otros modelos sobre las primeras impresiones. Por ejemplo, la percepción de la personalidad es un sistema mucho más complejo y organizado que solo hacerse una impresión, por lo que acá se pueden distinguir los siguientes fenómenos. Por ejemplo, si se conoce una característica de un individuo, presuponemos que posee también algunas otras similares. Por ejemplo, están los estereotipos, tendencia a percibir una persona con base a los atributos que caracterizan a una determinada categoría o grupo social. Ahora, ¿qué es un estereotipo? Se preguntarán ustedes. Sangrador, en el año 1981, extrajo dos conclusiones sobre estudios de estereotipos. Uno, que consisten en simples descripciones que se sostienen por los grupos mayoritarios de los grupos hacia la minoría que son más o menos marginadas. Y dos, que existe un escaso acuerdo en la definición, funciones e importancia sobre el tema. Los prejuicios sociales son considerados un factor o componente cognitivo y de actitudes prejuiciosas, es decir, se crean juicios y creencias generalmente de carácter negativo con relación a un sujeto o grupo social. Siempre es negativo. Nunca nosotros vemos, por ejemplo, a un chico medio con el gorro para un lado, con los pantalones un poquito más abajo, polera ancha, y nosotros nos decimos, oye, él debe ser un chico súper trabajador. Inmediatamente un signo negativo y nosotros decimos, esconde la cartera, que te puede hacer algo, puede ser un ladrón, un flight, ¿cierto? Nunca lo vemos con aspecto positivo. El nombre que sea, el lugar, el que él quiera, o desde donde venga, da lo mismo, donde estudia, importante conocer a la persona. Si no conocemos a la persona, entonces no emitamos juicio. Esta persona quizás tenía las competencias con respecto a la historia que escuchamos. A Yesenia tenía todas las competencias laborales que se debían cumplir para tener el puesto de trabajo. Y por eso está ahí ella y sus compañeros. ¿Cómo boicotean su primer día de trabajo? Festinando con su forma de vestir. Festinando por el nombre, haciendo comentarios desagradables. ¿Somos un país discriminador? ¿Usted discrimina? ¿Usted conoce primero y después emite un juicio? ¿O se deja llevar por los estereotipos o por los comentarios o por la primera impresión? Lo invito a que no lance la primera piedra y primero conozca y se dé el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles con otra historia aquí en el espacio de Enfoque de Género.
Y de esta manera estamos llegando al final de este programa que les acompaña cada día miércoles acá en el 107.9 En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de conversar con la consejera regional Ruth Miranda, quien nos entregó importantes detalles sobre su trabajo y la aprobación de recursos para la ejecución de proyectos acá en la comuna de San Joaquín particularmente, bueno, y también en las otras comunas que ella representa. También nos acompañó don Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes de nuestra comuna, dando importantes noticias sobre, por ejemplo, la piscina temperada y su inauguración ya en el segundo semestre del próximo año. Y también ahí estuvimos junto a Loreto Donoso y este enfoque de género. Amigas y amigos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo miércoles con una nueva edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, la comunidad se informa.